Buenas noches, Kaal Kadosh, de Beta Knesset Shaare Ezra, de Tecamachalco, de Interlomas. ¿Sí? Baruch Hashem, cuando veo estas caras, se me despierta un sentimiento muy especial de agradecimiento a Hashem por poder volver a verlos un año después. La Gemara dice que el que no vio a su compañero un año, el que no lo vio 30 días, dice la Berajá, Shehianu, Kiemanu, Guianu, las semanas de, está contento que lo volvió a ver. Pero el que no lo vio 12 meses, ¿qué Berajá dice? Baruch atah Hashem olam, mehaye ametim, bendito tu Dios, que revives a los muertos. Sí, con Shemu Malchut, Baruch atah Hashem elokeinu melech haolam, mehaye ametim, que revives a los muertos. Si uno va al panteón y ve un muerto que se levanta, ¿qué Berajá dice? Se desmaya uno. Se desmaya uno. No hay Berajá. No hay Berajá para eso. El único lugar que se aplica esta Berajá, la única ocasión que se aplica esta Berajá, Baruch atah Hashem Elokeinu Melech Haolam Mehaye Ametim, es cuando uno no vio a su compañero 12 meses. ¿Por qué? Explica el Meharsha. ¿Por qué? En 12 meses pasó un Kippur, y cada Kippur el pueblo de Israel pasa un proceso de resurrección. La mayoría de los Yehudim, según lo que se entiende, en Rosh Hashaná no pasan bien, la mayoría. Y en Kippur Hashem, Kerah Roa Gezar Dinenu, le rompe el decreto negativo de Rosh Hashaná y lo voltea Lehaim Tovim Ulshalom. Eso se llama resurrección, porque una persona que tiene una sentencia de pena de muerte se considera hombre muerto según la ley. Y cuando le quitan esa sentencia, le están dando una resurrección. Entonces, por eso, Am Nibraya Lelka, en Kippur es Am Nibra, un pueblo que volvió a nacer. Yo cada vez que voy después de Kippur a un Brit Milá o a una fiesta, a veces toca, y veo está lleno de gente, digo, todo esto estaba muerto la semana pasada. Y ahora ya están vivos. Todos estábamos en Kippur rezando, por favor Hashem, Zohrenu Lehaim, Melech Hafez Bahaim. Si se escucha bien hasta atrás, bien, no puedo gritar porque ando con gripa. ¿Sí se escucha? Ok. Zohrenu Lehaim, el año pasado estábamos pidiendo, Jotmenu Esef Haim, Jotmenu Lehaim. Y Baruch Hashem, ya pasaron 12 meses, desde que di la conferencia el año pasado aquí. Y aquí estamos, todavía nos quedan todavía otros 12 días que esperemos todos. Utia Harita, Jaim Besabá Besarón. Digo así porque el año pasado, el 19 de septiembre, un día antes de Rosh Hashaná, México tuvo una sacudida fuerte. Entonces, por eso pedimos, hay que hacer Kavaná. En la Berajá número 9 de la Amidá, hay que poner Kavaná, Birkata Shanim, Mevareja Shanim. Ahí dice, Barejenu, Hashem Elokeinu, Bechol Maaseinu, Ubarej Shenatenu, bendice nuestro año, Utia Harita, Jaim Besabá Beshalom. Kashanim Atobot Ibrah. Todo va según el final, por eso estos 12 días hay que echarle ganas al Selijot y a portarnos bien y para recibir toda la bendición de Hashem que nos dio en Kippur del año pasado. Entonces, él estaba diciendo que siento una conmoción especial cada vez que vengo a este lugar. Por eso no acepto invitaciones nuevas. Generalmente no acepto en el mes de Elul porque tengo muchos compromisos ya pactados de mi templo y cosas. Se necesitan fuerza para hacer esta batalla. Pero a este lugar trato de no fallar ni un año porque es el momento en que siento el agradecimiento a Hashem de un año más de vida. Cuando veo caras nuevas después de 12 meses que no las he visto. El próximo año van a ser 13 meses. Vamos a pedirle a Dios este Rosh Hashaná un aumento del 8%. Siempre pides 12 meses de vida, ahora vas a pedir 13. Vamos a pedir 378 días de vida, en vez de 354, que es el calendario hebreo de Rosh Hashaná, Rosh Hashaná cada año. Vamos a pedir un mes extra. Uno dice, ¿y eso qué tiene? Pues sí, cuando le pidamos a Dios un año más, te va a decir, Dios, espérate, ¿de cuánto? Pues, sí, ya sabes, año hebreo. Año hebreo, sí, porque de Roshaná, Roshaná es año hebreo. Hashem dice, pero espérate, son 30 días más. Y Hashem le dice, ¿y tú qué me ofreces? Dice, pues lo mismo del año pasado. Ah, tú ofreces lo mismo y quieres que yo te dé más. Entonces, por eso el año me uberet, la Gemara dice, Shana me uberet, Shana me sukenet. ¿Cómo se dice el año bisiesto en hebreo? No se dice bisiesto. Se dice meuberet. ¿Qué es meuberet? Año embarazado. ¿Por qué embarazado? Así como una mujer embarazada tiene sus riesgos, que el embarazo todo salga bien, y el bebé y el parto, también un año meuberet. ¿Por qué? Porque Hashem te está dando un mes más de vida, de Kippur a Kippur. Y tú estás ofreciendo lo mismo, tú dices, se elijo 40 días, 40 días. Bueno, pero ahí te estás pidiendo 30 días más. ¿Qué vas a hacer extra? Tú tienes que hacer un extra para que Hashem te pueda dar un extra. Entonces, Bezrat Hashem Itbaraj, nos vemos aquí el próximo año, dentro de 13 meses. Igual los voy a ver antes en fiestas o nos vamos a reunir con el Mashiach, Bezrat Hashem, en el aeropuerto para viajar a Jerusalén a recibir el Mashiach. Pero es que no van a pasar más de 13 meses que nos vamos a volver a ver el próximo año, Bezrat Hashem. Rabotai, hay una Gemara que dice en Masejet Pesachim, hoja Vav, hoja 6, Shualim Bedorshim Beirhot a Pesach, Koden la Pesach Sheloshim Yom. Hay que empezar a estudiar las leyes de Pesach 30 días antes de Pesach. Se aprende de Moshe Rabenu que él 30 días antes estaba diciendo las leyes de Pesach. Dice los Rishonim, los comentaristas, esto está en el Shulchan Aruch, capítulo Tav Haftet, 429, que Huadin en todas las fiestas. Todas las fiestas hay obligación de empezar a estudiar las leyes 30 días antes. Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah y Kippur. Y el Pnei Yehoshua en Masejet Megilad Avdalet dice que también en Hanukkah y Purim. 30 días antes hay que empezar a estudiar. Esto, el que ve la Gemara y cuando habla del tema del que sale de viaje antes de Pesach, no es solamente estudiar las halajot. De la Gemara se ve claramente que 30 días antes ya recae sobre la persona las obligaciones de la fiesta. Ya empieza la energía, la luz que tiene cada festividad, inicia 30 días antes. Entonces, nosotros tenemos que saber que hace 2 semanas, fueron 30 días antes de Rosh Hashanah, empezamos Alel en Rosh Chodesh, luego tocamos Shofar el primer día de Selijot, como es la costumbre. Pasan 10 días de Elul y hay que empezar a estudiar a la Jod de Kippur. Y pasan 5 días más y hay que empezar a estudiar a la Jod de Sukkot. Ahora estamos 30 días antes de Sukkot. 30 días antes de Sukkot empieza la energía de la fiesta. Quiero explicar un poquito más qué quiere decir la energía. Y lo digo con mucho gusto porque este jidush que les voy a decir ahora me lo dijo mi hijo que acaba de entrar a la secundaria. Dice, te voy a decir lo que nos dijo el moré suplente el día que faltó el moré. El moré oficial faltó porque se sentía mal y pusieron un moré suplente. Entonces el moré suplente dijo algo, dejó de Shelul, algo así, general, ¿sí? Digo, a ver, cuéntame qué dijo. Y de casualidad me lo dijo mi hijo porque está preparando la perashá de Subar Mitzvah. Y es la perashá Azin. Y cuando estábamos preparando juntos para la lectura, me dice, justo el moré nos dijo un pirush de este pasuk. La perashá Azinu. En la perashá Azinu, que es la que se va a leer, este año se va a leer entre Kippur y Sukkot, ahí dice el cariño que tiene Hashem al pueblo de Israel. En Deuteronomio 32, versículo 11. Kenesher yair kino al gozalav yerajef y fros kenafav y kajeu y saeu alebrató. HaKadosh Baruj Hu ama al pueblo de Israel y trata al pueblo de Israel como un águila, voy a traducir literalmente, el que quiera que lo vea en Shem Tov, como un águila que despierta a su nido, el águila despierta a su nido, al Gozalab sobre sus pichones y el Ajef, como que flota sobre ellos, y Frosquenajfab, luego abre sus alas y Cajeú, y los carga a los pichones en sus alas. Así es Hashem con el pueblo de Israel. Kenesher, Yair, Kino, Al-Gozal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir como el ala que despierta a su nido, sobre sus pichones flota, el Ajef mueve las alas, luego los sube arriba y los transporta? Dice Rashi, el águila es muy compasivo con sus criaturas, con sus crías. Ve'eno nignas lekinopit om. Y no entra al nido de repente. Cuando viene el águila al nido donde están los pollitos, sus pichones, no entra de repente. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que no se asusten. Y voy a leerles el Rashon de Rashi. H'ume kashkesh, antes de entrar al nido, el águila hace una señal como que estoy llegando. Me kashkesh, umetaref albanav, bichnafav, ben ilan leilan, ben shuhal shuhal, mueve ramas, mueve hojas, como diciendo, ya estoy llegando, que deshe ye'oru banav, para que se despierten sus hijos, ve'yevahem koach lekabelo, y tengan fuerza para recibir al papá. El águila tiene algo especial, más que todos los animales, todos los aves, cuando llegan al nido, entran de repente al nido. O sea, a veces los pichones se asustan, piensan que es un enemigo. El águila tiene algo especial, que cuando llega al nido empieza a hacer ruidos y movimientos y alas y así, para que se den cuenta que está llegando el papá, de a poquito así, y después entra, y así no se asustan, y así lo pueden recibir al papá con alegría. Así HaKadosh Baruj Hu con el pueblo de Israel. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto, Rabotai? La luz que vamos a recibir en Rosh Hashaná es una luz impresionante. Y en Kippur, más fuerte. Y en Sukkot, ni hablar. Y en Simchat Torah, no puedo explicarles lo que es la energía impresionante que se manifiesta en el mundo desde el primer día de Rosh Hashaná. La Gemara dice sobre el Salmo 27... Le David Hashem Ori Veishi, Dios es mi luz. Dice la Gemara, Ori ze Rosh Hashanah. Mi luz es Rosh Hashanah. Es el primer día que Hashem creó al primer hombre, que se encontró con la luz divina que creó el primer día. Después Hashem quitó esa luz y nos dejó una lamparita, que es el sol, un foquito. El sol no es la luz que Hashem creó. Hashem creó una luz que se llama ahora Ganuz, que esa luz no la pudimos conservar, y la primera vez que se encontró Adam Arishon fue el día que Hashem lo creó, luego por el pecado se lo tuvo que quitar, y esa luz, Kibor Paneja Natata Lanu Hashem Elokenu, Torah Vehaim, Ahava Vahesed, Tzedakah Verahamim, Verahah Veshalom, Usefer Haim, Verahah Veshalom, Ufarnasat Tova Vishua Venehama, Ugzerot Tobo Nizaher Venikatev, es con esa luz. En las fiestas de mayores, tenemos la costumbre, los sefaradín, terminando la Amidah, el Hazán, el Hadish Tidkabal, dice, Te'anu ve'te'atru ve'rahamim min ha'shamayim, te'kubal tza'atatchem, tishamat kidatchem ve'lashon, ve'iftah y'kashem abra a nosotros y a todos nuestros hermanos en cualquier lugar que se encuentren, y empezamos a leer los portones, 50 portones. Rabbi Abraham Hamui, en el Mahzor de Rosh Hashanah, en la Tefilat Musaf, escribe que él tenía la costumbre, cuando dicen los portones, de poner las manos así todo el tiempo y pensar recibir las 50 bendiciones de los 50 portones. Y trae que unos jajamim lo criticaron, porque hay una gemara que dice que no es bueno estar mucho tiempo con la mano así. Sí, hay una gemara. Entonces lo criticaron y él trajo prueba del Zohar, dice, que es la conducta correcta a la hora de escuchar los portones, tener las manos así, para recibir la verdad. Yo descubrí esto hace 4 años y desde entonces, ya te voy a pasar un comercial, jajam, paquero. Desde entonces hice en Marcela el grupo de los portones. Ese no lo conoces. Es un grupo nuevo de hace 4 años. 50 patrocinadores de los 50 portones. Que dan una aportación mensual para la institución. Y les hago un sorteo digital a ver qué portón te toca. Todos son patrocinadores de todos los portones, pero en el sorteo Hashem te va a decir lo que tú necesitas este año. Mamás, no van a creer ustedes. A uno que necesitaba embarazar a su esposa le tocó Share Piriá Beribiá. Y a uno que necesitaba un asunto de salud le tocó Refuá Shelema. No, hay cosas impresionantes. Había uno que había fallecido su papá y su mamá el mismo año. El mismo año. Si falleció su papá, en 6 meses su mamá. Primero su mamá, después su papá. Entonces, les tocó Share Nejamá en el sorteo, ¿eh? Portones de consuelo. No, es algo fuera de lo normal. Y ahí están y los ponemos el nombre. ¿Dónde ponemos el letrero? En las dos puertas del Ejal. Abre una puerta, ahí está un letrero. Abre otra y está otra y quedan todo el año ahí. Y están con portón este fulano, portón este mengano, portón... Ahí está. Entonces nosotros decimos ahí, le pedimos a Hashem todos los portones. ¿Cuál es el primer portón? Digan ustedes. Share Ora. Portones de luz. ¿Por qué? Porque si hay luz, ya viene todo. Kibor paneja natata lanu. Torah Hayim, Ahava, Hesed, Tzedakah, Rahamim, Berajah, Shalom. Sefer Hayim, Berajah, Shalom. Panasat Torah, Yeshua, Benejama. Gzerot Tobot. Beor penemelech Hayim, dice el Pasuk. Con la luz del Rey viene la vida. Zohrenu lechaim viene con la luz. ¿Cómo dice ahí el... Como dice después de Tequiat Shofar, el pasú que decimos en todas las costumbres, en todas las comunidades. Ashre am yode teruá, Adonai, beor paneja y alejun. El Shofar te conecta con esa luz de Rosh Hashanah. Entonces la luz que vamos a tener Rosh Hashanah es una luz impresionante que no tenemos nosotros imaginación, la fuerza. Hoy en día con la medicina moderna, cuando nace un bebé prematuro, ¿qué le ponen? ¿En la incubadora qué le ponen?
Luz.
La luz es todo. Ultravioleta, ultrarrojo. La luz es vida, es energía. Y eso es Rosh Hashanah. Hashem Ori es Rosh Hashanah. Ustedes saben que desde Tisha B'Av hasta Rosh Hashanah hay 7 semanas. Son 3 semanas de luto, 7 de consuelo y 2 de Teshuva. Esta semana, la próxima, va a ser la 6ta. Y en cada una de esas Shabbatot se lee una haftará de consuelo. ¿Ustedes saben cuál es la haftará próxima de Perashat Kitavó? ¿Cuál es la haftará? Impresionante, de Isaías. Kumi ori kiva orej. Levántate, ilumina, porque ya llegó tu luz. Uchvod Adonai alaych zarach. Kinea hoshech yehaser es cuando la oscuridad cubrirá la tierra. Barafel Lumim y la neblina a todos los pueblos, Dalai Hizrah Adonai, Ujbodó Alai Jerae. ¿Y cómo termina la haftará? Se van a... Impresionante. Léanla en Shem Tov. Se van a hablarlo. ¿A quién llamar? Recuérdales, por favor. Léanla en Shem Tov. Lo yela jod Hashemesh leor yomam. Ya no vas a necesitar la luz del sol. Ki Adonai yelach leor olam, Beshalemu yemeblech. No necesitarás más de la luz del sol. No necesitarás ese foco, ya vas a usar la luz divina. Rabotai, cada fiesta tiene una energía, tiene una luz muy potente. Nada más que hay un problema. Hay un problema. ¿Cuál es el problema? Si tú estás mucho tiempo en la oscuridad y de repente te encienden un proyector de 2000 watts, ¿qué te pasa? Te encandila y te ensegueces. Estás peor que antes. Antes todavía con la oscuridad más o menos te arreglabas. Ahora que te pusieron una luz de repente muy fuerte, te tumba. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando uno está mucho tiempo en la oscuridad? Y lo van a pasar muy bien. Tiene que ser gradual. Para que pueda uno disfrutar de la luz tiene que ser gradual. Si la luz es repentina, es dañina. Entonces, ¿cómo vamos a recibir la luz de Rosh Hashanah? La luz de Yom Kippur, la luz de Sukkot, la luz de Simchat Torah. Yo conozco, a mí mismo me conozco, que cuando no hago lo que voy a decir ahora que tenemos que hacer, a mí el Rosh Hashanah me encandila. y me nubla y estoy tumbado. A veces me pasa que en los 10 días de Teshuvá estoy ido. ¿O no les pasa? Está uno ido, así como que está uno sacado de onda, no sé. ¿Qué pasa? No está uno con los pies en la tierra, ¿no les ha pasado? ¿Por qué? Porque saliste de una oscuridad muy fuerte a una luz muy grande. No estás preparado para ella. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y esto no solamente es en las fiestas. Shabbat también. Shabbat tiene mucha luz. ¿Cuál es la prueba que tiene mucha luz? Aquí hay clases de Torah todas las noches. 7:30, 8, no sé, vienen a estudiar. Vale, batim. Yo tengo gente que viene a estudiar todas las noches. El viernes a la noche me paro a hablar. ¿Qué pasó? Es la misma hora de todos los días. Entonces uno dice, no, es que la adrenalina, como ya apagaste el motor, ya se calienta. No sé, cada quien inventa algo. ¡Son inventos! ¡Falso! ¿Cómo? Ahí está, pensó que le pasaba, Uno dice, no, lo que pasa es que ya se acabó el trabajo así, apagaste el celular, apagaste todo y te agarró todo el cansancio junto. No es eso. No es eso. La luz que hay en Shabbat Kodesh, como decimos, itoreri, itoreri, kiva orech kumi ori, la luz que hay en Shabbat es una luz impresionante. Y como caemos de repente de, ¿cómo se llama ahí? De Tepito a Shabbat, ¿sí? De Tenampa, o no sé cómo se llaman esos lugares, de ahí. Caemos de toda la oscuridad, de ahí, toda la tumba. Ah, caemos de repente a Shabbat. Caes, te tumba. Te encandila. Por eso dice el Ben Ish Chai que la persona tiene que empezar a recibir Shabbat desde el martes en la noche. En realidad desde el domingo decimos Ayom Yom Echad Beshabbat Kodesh, Ayom Yom Sheni Beshabbat Kodesh, Ayom Yom Shelishi Beshabbat Kodesh, Ayom Yom Revi. Desde el domingo ya estás empezando, pero la Haná verdadera, el día miércoles, la persona tiene que prepararse para recibir el Nefesh Yeterah. El día jueves el Ruach Yeterah y el día viernes la Neshama Yeterah. Y entonces cuando dices voy calá, voy calá, voy calá, se te iluminan los ojos y aunque te quieras dormir, no te puedes dormir. Si empiezas el Shabbat desde el martes en la noche. Pero si caes de Tepito a Shabbat, caes dormido. Igual cuando te despides del Shabbat, domingo, lunes y martes. El domingo te despides de la Neshama Yeterah, el lunes te despides del Ruach Yeterah y el martes te despides de la Nefesh Yeterah. Y aún el viernes en la noche, dice el Ben Ish Chai, cuando dices voy calá, piensa en el Nefesh. La parte Nefesh, son tres capas del alma. Nefesh extra, vainafash. Cuando dices Barejuet Hashem Baruch Hashem Ameborach Lolam Vaed de Arvit, Ruach. Y cuando dices Ufros Alenu Sukat Rahamim Veshalom, Neshama. Por eso se ponen de pie en Ashkivenu. ¿Dónde hay que ponerse de pie? Cuando se dice, son tres cosas que se dicen de pie el viernes a la noche. Voy calá, Baruch Hashem Ameborach Lolam Vaed. Ufros alenu sukat rahamim vechaim veshalom baruch ata Hashem apore sukat shalom alenu. Ahí entra la Neshama Yeterah. Quisi que aún el viernes, aún que venías preparándote 72 horas, también lo tienes que ir recibiendo gradualmente. Y cuando te metes a la tevilá el viernes de la tarde, que es una muy buena costumbre, no es obligación. ¿Cuántas tevilot hay que hacer? 5. Ok, la primera para Tumat Keri, la otra para... Las tres últimas, Tosefet Nefesh, Tosefet Ruach, Tosefet Neshama. Todo tiene que ser gradual. Eso es que Nesher Yair Kino me dijo mi hijo, que le enseñó el Moré, suplente de la secundaria que acaba de entrar mi hijo. Que Nesher Akadosh Baruj Hu no viene como otras aves que vienen de repente al nido. Dirshu Hashem Beimatzeo, búscanlo a Dios. Dios cuando baja al planeta, baja en los 10 días de Rosh Hashaná y Kippur y se remará. Beimatzeo, ¿cuándo es Beimatzeo? Ben Rosh Hashaná Beyom HaKippurim. Pero si bajaría de repente Hashem, no podríamos soportar. ¿Qué dice Hashem? Párate a Selijot 30 días antes. El shofar de Rosh Hashaná tiene una luz poderosísima. Ashrea amio de Eterua Beor Paneja y Alejun. Empieza a tocar shofar 30 días antes. Hay una costumbre ashkenazí, la mayoría de las comunidades sefaradín, que tocan shofar, fon al kotel, a selijot, en cada selijot, en cada vayabot, El Rajun de Hanun, tu, 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 tu. Otros, los marroquí, tocan en Teanú, Teatrú, en el Selijot. Los Halevis, no sé por qué, los únicos que no tocan en el mundo son los Halevis y los Shamis. Los únicos en el mundo, ¿eh? Todas las comunidades sefaradín y los Ashkenazim del mundo tocan shofar en los 30 días de Elul. Pero ¿cuál es la idea? No es obligación para nada, ¿eh? Está escrito en el Tur, Simán. ¿Cuál es la idea? Pues yo tengo esta explicación este año. El Tur trae tres motivos. Uno, para recordar el shofar de Moshe Rabenu, así se llamó la conferencia esta, shofar Osh el Elul. Uno, para recordar el shofar que tocaron cuando Moshe Rabenu subió al monte el Rosh Chodesh Elul para recibir las segundas tablas, tocaron shofar para que sepan que no se equivoquen en la cuenta como hicieron el becerro de oro. Segundo, para estremecer al pueblo de los días importantes que se acercan. Y tercero, le arbebet a Satán, para marear al Satán. Cuarto, dice Jajam Malek, no está escrito aquí, agrego yo, porque se toca shofar en Elul para recibir la luz del shofar gradualmente. Si llegas al shofar de repente, te encanta ir al shofar. Pero si ya lo fuiste escuchando un poquito y un poquito más, cuando llegue el momento vas a poder recibir esa luz y gozarla y disfrutarla y utilizarla, B'ezrat Hashem, para bien. Entonces, Rabotai, nosotros estamos ahora 30 días antes de Hag HaSukkot. Ya empezamos a preparar Rosh Hashanah desde hace 2 semanas. Empezamos a preparar Kippur hace 7 días, el día 10 de Elul. Y a partir de ayer, el 15 de Elul, ya empezamos a prepararnos para Hag HaSukkot, que va a ser 30 días. Y probablemente, no estoy seguro, creo que sí, el 21 de Elul hay que prepararse para Simchat Torah. Así las cosas son graduales. 30 días antes de cada luz, tienes que ir preparándote para recibir esa luz. Rabotai, en Hag HaSukkot tenemos dos mitzvot importantes. La mitzvah primera es la sukkah, que Baruch Hashem, la conciencia de los yudín de México ha crecido mucho en los últimos años. Cuando yo llegué aquí en el año 81, mi primer sukkot de soltero, la gente no tenía sukkah en la casa. Había una sukkah en el templo, iban al templo, comían un kazay de pan, decían le sheva sukkah, bilkat amazon, iban a la casa y cenaban en la casa normal. Las mujeres ni conocían la sukkah. Baruch Hashem, fuera de algunas familias como el abuelito Marcos Jafif, que tenía su sukkah legendaria ahí en Águilas, en Fuente de Águilas, en Tecamachalco, que venían de todas las escuelas a ver la sukkah. Hoy, Baruch Hashem, ¿cuántas sukkot hay en México? No sé si cientos o miles, ya, en Porat Yosef, en Cuernavaca, en Acapulco, en todo, mashallah, el concepto sukkah ha penetrado muy fuerte en la comunidad, y eso es un zehut muy grande, porque es Sufros Alenu, sukkat Rahamim. Si Beifros sukkah Chelomo Alejem, la sukkah es una cabaña protectora de muchas cosas. Es sukkah Shalom, es la que trae el Shalom Bait, la que trae la unión en la pareja. La persona que tiene algunos problemas de Shalom en el matrimonio, en la familia, los hermanos, los socios, que este año procure estar lo más tiempo posible en la sukkah y va a ver el cambio al otro día. Al otro día de Sukkot va a ver el cambio. La sukkah trae Shalom, la sukkah trae protección. La sukkah trae emuná. Muchas cosas tenemos con la sukkah. Y Baruch Hashem, digo, alabo a Borolán de que tanto ha crecido la cultura. Yo cuando llegué en el año 81, pues sí, no había sukkah particular, pues comí en la sukkah del Knis, del Colel, ahí en Sófocles, con mis suegros, comí ahí. Pero después cuando vine en el 85, ya vine para vivir aquí, le dije a mi suegro, ¿qué vamos a hacer? Dice, no, vamos a la sukkah del Colel. Dije, ¿cómo sukkah? Yo listo, dormí en la sukkah. En Israel todo el mundo duerme en la sukkah. Así es la mitzvah. Mientras se pueda, es la mitzvah. Dice, no, ¿cómo dormí? Vacía, dormí en el Colel, ahí, que estás, es un... Dije, no, hacemos aquí en el edificio. Dice, yo no tengo patio, me dice mi suegro. En el tercer piso no tenía patio. Le dije, o lo hacemos en el jardín de abajo o en la azotea arriba. El primer año lo hice en la jaula. En la jaula donde tendían la ropa. En el piso número 13 subía yo 10 pisos, decían que estaba Mejnun. ¿Sí? Entonces en Yom Tov, como se juntaba toda la familia Michán en el Colel, íbamos a la Seudot, pero yo luego me subía y me dormía ahí. Y justo fue el año del temblor, el 85. ¿Sí? Entonces, Baruch Hashem empezó y después la gente empezó a copiar la idea, y hoy en día Baruch Hashem, el tema de la sukkah está casi resuelto, Nada más necesitamos un poco más de conciencia de estar el más tiempo posible en la sucá. No nada más comer y salirse, afirmo jugar un partido de dominó, un partido de ajedrez, así, mientras no sea algo barminan pecaminoso, mientras sea así, fumar un cigarro en la sucá, sin ser alajá. Tiene que ser, la sucá tiene que ser su casa. Su casa. ¿Está bien? La otra mitzvah que tenemos en Sukkot, ¿cuál es? La mitzvah del lulav. También, cuando llegué a México, había dos lulav. Uno del jajam y otro del hazán. El hazán se lo pasaba a todo el kahal, hay que digan la verajá cada uno. Hoy en día entras al knis y ¿quién no tiene su lulav? Yo me acuerdo, sin exagerar, ¿eh? En todo México se consumían 100 juegos de lulavín cuando empezó el colel. En el año que yo llegué aquí, el Jajam Tusíe traía total, 100 juegos, lo máximo. Hoy, cada año sube 7,000 juegos de lulavín y cada año tienen que traer 500 más porque se quedan cortos. Baruch Hashem, la gente tiene la cultura, se van a Cuernavaca, se llevan su lulav, se van a Acapulco, se llevan su lulav. La mitzvah del lulav tiene muchas cosas profundas. Sí, y estoy hablando esto porque quiero preparar al Kahal Kadosh 30 días antes de Sukkot, tanto para la Sukkah, que Baruch Hashem también en este edificio tiene una Sukkah preciosa. Una vez me tocó dar una sidrashá en la Sukkah y hace una fiesta muy linda, también hace un día una cena o algo. Baruch Hashem, hay que seguir con eso. Y el Ulav también. El Ulav tiene varias cosas, varios aprendizajes que seguro el Jajam se los va a decir cuando se acerquen la fecha apropiada. Pero hoy voy a tomar una. El Midrash dice que son cuatro especies que se agarran en Sukkot. El lulav representa la columna vertebral. El etrog representa el corazón. Los alasim representan los ojos. Y la arabá, el sauces, los labios. ¿Ok? Así está, los cuatro. Entonces uno sale de Kippur y dice, aquí tengo el control de mi corazón, de mi columna, de mis ojos y de mis labios. Aquí los tengo. Y cuando estás moviendo eso, tienes que sentir que estás moviendo tu corazón, tu columna, tus ojos y tus labios. Tanto yo me encariño con el lulav, que cuando termina Sukkot en Simchat Torah, en el alel sigo haciendo así, sin nada en la mano, ¿sí? Y cuando hago así, pienso, estoy moviendo mi columna, mi corazón, mis ojos y mis labios. Cardiología, ortopedista, ¿cómo se llama el de la espalda, de la columna? ¿Ah? Oftalmología y dentista, o algo así de los labios, no sé cómo se llama. Todo es refuá, así es. Y según el tipo de etrog que te toque, y según el cariño que le tomes al etrog, así va a estar tu corazón físico y espiritual. Y según como esté tu lulav, así va a estar tu columna. A mí me dijo un geriátrico, ya falleció, el profesor Eskenazi, sabía 7 idiomas, era vecino a espaldas de Marcela. Fue el doctor de todos los presidentes de México desde Miguel Alemán. Miguel Alemán lo trajo de Israel, él era búlgaro, hizo aliyá a Israel. Una vez vinieron a un congreso, aquí él me contó su historia. Un congreso, Miguel Alemán le dijo, tú vas a ser mi doctor y te doy la nacionalidad mexicana al momento. Y él fue el doctor de todos los presidentes hasta, no sé, no me acuerdo cuál. López, ¿cómo se llama? No Obrador, el otro. ¿Cómo se llama? De la Madrid. Portillo, López Portillo, por ahí. Me dijo este doctor, él estaba a espaldas de Marcela. Nosotros rezamos hacia ahí, él vivía a espaldas. Y un día me vio por la ventana y me dijo, quiero hablar con usted. Fui a su casa a verlo, estaba un poco enfermo. Él es geriatrista, sabe 9 idiomas, hebreo, yiddish, rumano, búlgaro, árabe, francés, inglés. Y me dijo, le dije, a ver, explíqueme qué es la geriatría. Me dijo, la geriatría es la teoría de el estudio de la vejez. La vejez, me dice, y digo, ¿a qué se dedica los geriatras? Pues a prevenir la vejez prematura, ayudar a que uno no envejezca rápido. Le dije, ¿y cómo se hace para no envejecer rápido? Me dice, con medicamentos. Me dice, mira, El principal problema de la vejez prematura es la columna. Aquellas personas que logran mantener muchos años la columna erguida, salen adelante. Y aquellos que la columna se les empieza a doblar, ahí ya empieza la persona a decaer. ¿Está bien? Un tip, ¿ah? Y le pregunté, así es, sin exagerar, es algo para volverse loco. Está en algún cassette, que escucha mis cassettes, seguro ya lo escuchó, de los más antiguos. Esto tiene esta plática, él falleció hace como 8 o 10, falleció en el Eshel, en Cuernavaca. Le dije, ¿y cómo se hace para mantener la columna erguida? Me dice, ese ejercicio que hacen ustedes los religiosos, él no respetaba nada. Que yo los veo desde mi ventana, que se mueven en la amidá, ¿sí? 5 minutos en la mañana, 5 minutos en mi hija. ¿Es el mejor ejercicio para las columnas vertebral? Y evita la vejez prematura. Y porque lo hacen todos los días, dije, sí, yo lo hago desde los 5 años. ¿Desde los 5 años? Yo desde los 5 años estoy 15 minutos al día haciendo así. 5 en Shahrit, 5 en mi hija, en la mira por lo menos. Shahrit. Mihai Arbi dice, es el mejor ejercicio para tener derecha a la columna. Miren qué detalle de la religión, tan pequeño, es la única religión en el mundo que se mueven a rezar. La única. Tú, si algún día fueron a una iglesia, no hay que ir, pero si algún día vieron alguna película o algo, ¿cómo están así? Como momias. Así están rezando. ¿Nosotros cómo estamos en el CRIF? ¿Qué te mueves? ¿Qué te pasa? Nadie sabe. Yo sí sé por qué. Porque cuando recibimos la Torah en Arsinai, Vayaraam, Vayanú, así trae el Bala Turim. Vayaraam, Vayanú, cuando recibimos la Torah, el pueblo se movió así, se estremeció. Entonces, eso, en recuerdo a eso, hacemos este movimiento. Viene el profesor Askenazi, el geriatra, y me hizo un tip nuevo. ¿Sabes por qué te mueves en la amidá? 5 minutos de ejercicio para evitar la vejez prematura. Ay, cuando lo escuché me volví loco. Después me puse a estudiar Gemara, como siempre estudiamos Gemara. Dice la Gemara, ¿por qué son 18 verajot en la Amidá? ¿Por qué 18 y no 25 y no 16 y no 14? ¿Por qué 18? ¿Quién dijo Jai? Jai, la Gemara no dice por Jai. ¿Sabe qué dice la Gemara? Por las 18 vértebras que hay en la columna vertebral. Sí, se la llamará. Que negue chuanáez de Julioche Bachidra. Me volví loco. Cuando lo vi en la Gemara nunca lo relacioné. Pero viene el doctor y te dice que la amidá te hace mover las 18 vértebras. Y la Gemara dice que son 18 velajot. La primera es Maguen Abraham. La segunda, Mejaya Metim. La tercera, Atakadosh. La cuarta, Atajonen. La quinta, así. Cada velajá que dice y te mueves, piensas, estoy haciendo ejercicio a una de las vértebras de la columna vertebral. Entonces, Rabotai, volvemos al tema, ¿sí? Que cuando agarramos el lulav es la columna vertebral, el etrog es el corazón, el adasim son los ojos, y el arabá, los sauces son los labios. ¿Cuántos lulav se agarra? Uno. ¿Cuántas columnas tenemos? Una. ¿Cuántos etrog? Uno. ¿Cuántos corazones hay? Uno. ¿Cuántos sauces? Dos, porque son dos labios, este y este. ¿Cuántos adasim? Tres. ¿Cuántos ojos tenemos? Dice Rav Eliezer de Ben David, mi maestro Hashem le dé refuá shelema, no hay peor ciego que el que tiene solo dos ojos. El peor ciego es el que tiene solo dos ojos. Y le falta el ojo de la mente a Roé Tanolad, que ve el futuro, que ve las cosas que pueden pasar. Aquel que nada más ve lo que está viendo ahora es el peor ciego. ¿Por qué es peor ciego? Porque el ciego sabe que no ve, pero el que ve con estos dos ojos cree que está viendo. ¿Entendieron por qué es mejor, Bar Minan, ser ciego de los dos y tener abierto el tercero que aquel que tiene abierto los dos? Porque el que tiene abierto dice, no, esto existe porque yo lo veo, pero a Dios yo no lo veo. Ese es el peor ciego que hay. El ciego, es fácil creer en Dios, porque él no ve nada y tiene que creer que hay un vaso. Entonces también cree que hay Dios. ¿Me entendieron lo que estoy diciendo? Entonces tenemos tres Adasim para decirte que lo principal es el tercer ojo. Si no tienes el tercer ojo, los otros dos no sirven para nada. Les voy a contar algo impresionante que salió en las noticias de Israel hace 10 días y estremeció a todo el mundo jaredí de Israel. Salió en las noticias. Una señora tenía un problema. Cada Shabbat, no sé, a cierta hora, le agarraba unos dolores del estómago, pero fuertísimos, fuertísimos, que tenía que venir a Tzalá. La llevaban al hospital de urgencia, porque no había forma de calmarle el dolor. Y le daban calmantes y calmantes y no le calmaban. Y después ya sábado en la noche regresaba a su casa. El domingo bien, lunes bien, martes bien, miércoles bien, jueves bien. Llega Shabbat y otra vez. Ya tenía muchas semanas y era algo raro, la medicina no lo sabía explicar. Hicieron estudios, no encontraron nada. ¿Y cómo puede ser que el dolor la agarra ese día, la agarra Shabbat? Dije, bueno, vamos a cambiarle el calendario, que piense que hoy es domingo, para que no la agarre, a ver si es psicológico. Tampoco funcionó, no sabían qué hacer, hasta que fueron con un doctor, y todo al final fueron con un medio cabalista, ¿sí? Y le dijo, a ver, cuéntame tu historia médica. Dice, pues la verdad sí, yo tuve un problema de riñón. Me tuvieron que hacer el trasplante de riñón. Dice, ¿quién te donó el riñón? Fulano. Fueron a investigar. Era una persona que jamás en su vida hizo Hilul Shabbat. Era un riñón Shomer Shabbat que tenía adentro y no podía soportar que esta señora no respetaba Shabbat. El riñón gritaba, decía, yo soy riñón Shomer Shabbat. Cada Shabbat estremeció a la comunidad, salió en el Kikara Shabbat, con datos, con información y con todo. Ahí dije, ahora entiendo lo que dice Vaquere Vaquelayot y Zamerul Ishmeja. La persona no sabe cuando cuida Shabbat, está santificando cada uno de sus miembros. Tienes un dedo que cuida Shabbat y el segundo dedo que cuida el tercero y un riñón que cuida el otro riñón y el corazón y el pulmón y el hígado que cuida Shabbat y el dedo chiquito del pie que cuida Shabbat. Todo se afecta. Igual con el lulav. Tú agarras el lulav y tu columna vertebral ya es una columna de lulav. Tu corazón es un corazón de etrog. Tus ojos son ojos de hadás y tus labios son labios de arabá. 30 días antes de Hag HaSukkot. Con esto cumplo parcialmente con la mitzvah de prepararnos para Hag HaSukkot. Les hablé del azúcar, les hablé del lulav y de lo que representa. Nada más que hay una pregunta que tuve muchos años. ¿Qué pasa con el oído? ¿Por qué en Sukkot no agarramos ni una? Seguro hay hojas que tienen forma de oído, no creo que no haya. ¿Alguna rama que tenga? Y uno puede decir, no, el oído no es tan importante. Pues aquí el libro este, el manual de la Teshuvah, el Sharei Teshuvah, dice acá, en el Shaar Bet, algo impresionante, dice así, Amru Hajamim, dijeron los Hajamim, Nafal Adam y Nagad, la persona si tuvo un accidente necesita curar, que le hagan un estudio, una atención médica, una cirugía para esto, una cirugía para lo otro, cada cosa. Pero a Kadosh Baruj Hu no es así. La persona peca con todos sus miembros, es como que está enfermo de todos sus miembros, y a Kadosh Baruj Hu lo cura todo con un solo miembro. Vehi Shemiata Ozen, Shenemar, Atu Oznehem Ulhu Elai, Shim'u Utkhi Nafshehem. Escuchen y vivirán. Im Shamoat Ishmeu, todo el tiempo van a ver en la Torah, ahora está para allá, cuando habla de las bendiciones, no dice la Torah si van a obedecer, si van a acatar, dice si van a escuchar. Todo el tiempo dice si van a escuchar. ¿No? Todo es escuchar. Yo escuché del Rab Mashgiach, nos contó en la Yeshiva que el Rabbi Heskel Levinstein en Ponevich dijo un día, el problema de la humanidad es que la gente no escucha. Y tampoco esto están escuchando. ¿Están escuchando? Tampoco esto están escuchando. Tener los oídos abiertos es el secreto del éxito. Shim'u utchi nafshehem. Escucha y vivirás. Así está el pasuk en el Naví. Escucha y vivirás. Si alguien pregunta, ¿qué puedo hacer para que Hashem me dé vida? Zohrenu lehaim. Im shamoa tishmeu. Escucha. Aprende a escuchar. Escucha los mensajes que Hashem manda. escucha las cosas que están pasando en el mundo, escucha el sentido de las mitzvot, escucha por qué Hashem te está diciendo que hagas esto, escucha el sentido de la vida, escucha, escucha, la gente no escucha, escucha lo que es un matrimonio, escucha a tu mujer, escucha a tu hijo. Aprender a escuchar. Es el secreto. Entonces todo está en el oído. Asino Hashamay Vadabera. La Torah dice, Ishamoa Tishmeu, viene la verajá, Veimlo Tishmeu, viene la maldición. Todo viene del oído. Entonces, ¿cómo en Sukkot no agarramos una especie que tenga forma de oído y que represente al oído? Le agarramos la columna, el corazón, los ojos y los labios. ¿Dónde está el oído? Ay, 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 Raboisai, Raboisai, Rabotai. Digo Raboisai porque hay unos CDs por aquí también. Raboisai, Raboisai. ¿Qué hacemos con el oído? El oído ya lo reparamos. Lishmoa kol shofar. Lishmoa kol shofar. El año empieza con el oído. Después que ya resolviste el oído, vas por la columna, por el corazón, por los ojos, y ¿entendieron cómo está? Los 10 días desde Rosh Hashanah, del shofar de Rosh Hashanah hasta el shofar de Neilá de Kippur, ¿qué estamos haciendo? Reparando nuestra capacidad auditiva. Hoy en día hay muchos aparatos, hay muchas cosas. El tema de los decibeles. Lishmoa kol shofar. ¿Cuál es el salmo de Rosh Hashanah? ¿Lo conocen el salmo? Es el de los jueves. ¿Se acuerdan, no? La natzeach alagitit leasaf, haninu leloim uzenu. ¿Sí? ¿Cómo termina el salmo? Lu ami shomei ali, Israel vidrachai alejo. Ojalá que mi pueblo me escuchara, dice Dios. Entonces, kimato y ve'emachnia, ve, shema ami ve'aid abach Israel, intishmali. Escúchame nada más. La terapia de Año Nuevo es escuchar. La terapia de Sukkot es columna, corazón, labios y ojos. Pero la terapia de Rosh Hashanah es escuchar. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que aparentemente estamos sordos. Ya saben a qué me refiero. Vamos, tenemos el oído, pero estamos sordos. ¿Ah? Llega Rosh Hashanah y suena el kol shofar, y todos vamos al Lishmoa kol shofar, pero a un sordo, si le pones muchos decibeles juntos, le puede hacer más daño. Entonces, por eso empezamos a tocar el shofar 30 días antes. Pregúntele al doctor Turquíe, otorrinolaringólogo, ¿lo conocen? Él tiene el dejú de todos los hazanín de México. Todos van con él, están roncos, esto le da consejos, cosas. Pero yo, cada vez que llega Rosh Chodesh Elul, ahora ya no, porque ya encontré la fórmula. Voy con él, ¿saben para qué? Para que me destape el oído. Porque voy a la playa, vamos a la playa, se te mete arena y se hacen tapones de cerilla. ¿Hay tapones? ¿No tiene tapones? Estoy seguro que el 90% de los que están aquí tienen tapones. Vayan con él mañana con el doctor del oído y van a ver que le va a decir, tiene un tapón, y te va a hacer con la jeringa y te lo va a sacar y te lo va a mostrar. Jodes el lunes para destapar los oídos de la arenilla que se te metió en las playas de... Ya saben de cuáles. De las que uno no debe de ir, no debe de escuchar y no debe... Cuando la persona escucha cosas que no debe de escuchar, el oído se tapona, se hace un tapón espiritual. Cada shofar que escuchas en Jodes el lunes va reduciendo un poquito de arenilla que tienes en el oído. Llega Rosh Hashanah, ya tienes más o menos el oído preparado. Y ahora sí viene el potente shofar de Rosh Hashanah y te quita toda la basura que tenías aquí adentro. Y el de Kippur, el de Neilá, te limpia, te hace una lubricada del oído y sales de Yom Kippur una persona oyente al 100%. Entonces, por eso, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la receta para tener vida en Rosh Hashanah, que todos pedimos, Ohrenu Lehaim? ¿Cuál es la receta? Lo que están haciendo ustedes ahora, escuchándome. Claro, Lishmoa. Hoy en día, Baruch Hashem, hay tecnología. La persona se la puede pasar todo el día escuchando Torah. Todo el día escuchando Torah. Tengo un tío que se llama Jajam Moshe Malek. Él es Mohel, hermano de mi papá. Tiene 87 años. El domingo vino a visitarme, vive en Argentina, vino a visitarme a Marcela, pero porque tiene problemas de salud de la cadera, que se cayó, ya no pudo bajarse del carro. Salí yo afuera para saludarlo. Tiene 47 años viniendo a México a juntar para la yeshiva de Satmer de Argentina. Tiene 87 años de edad. Entonces estábamos platicando ahí unas cosas en el carro, el domingo. Y me dice su hijo, que lo viene acompañando, su hijo, yo sí, que el papá cuando estuvo operado de la cadera no podía leer, él lee mucho, entonces le ponían cassette de su sobrino, le gusta mucho escucharme a mí. Sí, él es jajam y todo, pero le gusta mucho escuchar. Pero esta vez le pusieron videos, que tenía ahí unos videos. De repente estaba ahí el tío, 87 años, y dice, ah sí, a propósito, ese video se cortó a la mitad y no alcancé a escuchar la respuesta a la pregunta que hiciste. Dije, ay, tío. Es más, entró a Marcela y me dice, qué bueno que pusieron pluma. Hay pluma en la entrada de Marcela ahora, pusieron hace poco. Digo, ¿por qué, tío? Dice, porque ya tienes Eru para Shabbat. Miren qué está pensando un hombre de 87 años, entra a Marcela y se acordó que el año pasado no había pluma y ahora hay pluma. Si ya tienes Eru para Shabbat. Me dice, pero se cortó tu conferencia que escuché en el hospital. Cuando estaba operado, se cortó a la mitad y me quedé picado. No le creí. Dije, a ver, ¿con qué te quedaste picado? Dice, si tú hiciste una pregunta ahí, dijiste de Halevi, del Shami. Dice, si tú preguntaste por qué, Cohen es el papá, Levi el papá, apellido al papá, Halevi papá, Shami papá. Todo va el hombre. Judío, Goy, la mamá. ¿Sí? Así es en nuestra religión. Papá Cohen, hijo Cohen. Papá Levi, hijo Levi. Papá apellido, hijo apellido. Papá Halevi, hijo Halevi. Papá Shami, hijo Shami. Papá Idish, hijo Idish. Papá polaco, hijo polaco. Mamá judía, hijo judío. Preguntaste eso y no escuché la respuesta. ¿Me la puedes decir ahora? Si me la puedes decir en breve, sí, si no, dice, no tengo tiempo. Se la dije en breve. ¿Cómo? Esa es una persona que tiene el oído abierto. Que escucha, la persona tiene que aprender a escuchar, y cuando escuchas algo, que entre, penétralo, métetelo a tu corazón y di, esto algún día me va a servir, esto algún día lo voy a usar. Dice el pasuk en la perashá de esta semana, al final de Kitabó, lo van a ver en el comentario de Shem Tov también, le dice Moshe Rabenu, velona tan Hashem lahem lev ladat ve'enayim lirot ve'oznayim lishmoa ad hayom hazeh. Hashem no les dio a ustedes corazón para entender y ojos para ver y oídos para escuchar hasta el día de hoy. Hoy apenas escucharon. Hoy, ¿cómo? ¿Y 40 años no escucharon? Dice Rashi, ¿qué pasó ese día? ¿Por qué dice Adayomazé? ¿Te acuerdas del comentario de Rashi? Vale la pena verlo. Dice Rashi, Shamati, así dice Rashi. Afam Rashi Omer Shamati. ¿Qué es Shamati? ¿Dónde lo escuchó? De algún batcón, yo creo. ¿Dónde lo escuchó? Rashi normalmente cita a Midrash. Única vez que vi en Rashi que dice Shamati. Fíjate, Rashi en Sofer, el Kitabó. ¿Qué dice Rashi? ¿Te acuerdas que dice Shamati? Shamati, escuché. Que el día que Moshe Rabenu escribió toda la Torah, terminó de escribir la Torah, mandó a llamar a la tribu de Leví y les entregó el Sefer Torah. Dijo, ustedes son los... Acá está el Sefer completo. De aquí van a sacar copias, pero este es el Sefer completo. De repente vinieron todos los judíos, las 11 tribus, dijeron, perdón Moisés, la Torah la recibimos todos, ¿por qué se la estás dando a tu tribu? La Torah es de todos nosotros, no es nada más de ellos. ¿Por qué le estás dando el Sefer Torah nada más a tu tribu? Le dijo Moshe, Hayom Hazeh Nieta Leam. Hoy por primera vez me di cuenta que abrieron el oído para escuchar. ¿Por qué? Porque hasta ahora ustedes sentían que le hacen un favor a Dios en respetar la Torah. Y hoy por primera vez, ustedes demostraron que para ustedes es un privilegio y están celosos que por qué le di la Torah. Imagínate que venga un jajam y empieza a dar una clase de Alajot Shabbat y dice, esta clase es nada más para los Halevis, por ejemplo. Sí, viene uno y dice, ¿por qué? El Shabbat es de los Shamis también, un ejemplo. Shabbat Project para los Halevis. Shabbat Project para los Idis. ¿Por qué? Es para todos. Cuando uno siente que las mitzvot es un beneficio propio, ahí se llama que abrió su oído a escuchar. Lev lishmoa, oznaim lishmoa bayom hazeh. Está en el comentario de esta perashá. Bezat Hashem Yitbarach, Moray Bravotay. ¿Nosotros qué le pedimos a Hashem? ¿Qué le pedimos a Hashem en Rosh Hashanah y Yom Kippur? Shema kolenu, avinu makenu, shema kolenu, chus verachem alenu, shema kolenu. Escúchanos, 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 anenu, escucha. Todo el tiempo le pedimos que nos escuche. En Avinu Malkenu, el último Avinu Malkenu, Alte Shivenu Rekami Lefaneja. Hashem, escúchanos. ¿Y cómo hacemos para que Hashem nos escuche? Pues le voy a dar un tip. Ya con esto cierro la conferencia de hoy. Ya Hashem. Un tip impresionante, ¿eh? Lo descubrí. ¿Cómo uno puede estar estudiando la Torah 50 años y descubre cosas nuevas que están escritas así al lado? ¿Cómo no lo había visto antes? Yo desde que descubrí esto, cambió mi Rosh Hashanah, cambió mi Kippur, cambió. Todo el año cambió. Dice el pasuk en el Shema, Ve'ayayim shamoat ishmeu el mitzvotay. Eso está en Deuteronomio, capítulo 11. Es una parasha de vacaciones, por eso no la estudiábamos bien. Porque estábamos cada quien, uno en Cuernavaca, otro en otros lados, en el avión, en cruceros. Parasha de vacaciones. ¿Quién estudia Eke Beyun? Bueno, ahí Rabenu, yo como hice Shem Tov, tenía que estudiar para poner comentarios. Dice Rabenu Bajie, Uba Midrash, Imshamoa tishmeu, kelomar, Imshamoa le librea Torah tishamu. ¿Por qué dice dos veces? Si escuchar, escucharán. Dice no, cambiar el puntito. Imshamoa, si tú abres tu oído, tishamu, serás escuchado. Si escuchas, serás escuchado. ¿Tú quieres que Dios shema kolenu? ¿Quieres que Dios shema kolenu? Primero shema tú. Ustedes saben que en toda la tefilá, nosotros le hablamos a Dios. Hay una sola parte en la tefilá que Él nos habla a nosotros. En todos los rezos, nosotros le hablamos a Él. Hay una parte que Él habla, ¿cuál? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Ve'Atah Hashem Elokeinu. Impresionante. Antes de pararte a la mirada, que Él te escuche, primero escucha tú. Primero Shema. ¿Qué es Shema? ¿Qué es Shema? Digan ustedes, ¿qué es Shema? Shachrit Mincha Arvit. Sí, Shema, Shachrit Mincha Arvit. ¿Tú quieres que en Shachrit Mincha Arvit Dios te oiga? Shema, primero escucha tú. Entonces uno empieza, dice el Shema, dice Hashem, yo tengo los oídos abiertos. Shema, Hashem, lo que no, Hashem, jada. Ya, dice Hashem, ya me escuchaste, ahora yo te escucho. Espectacular. Por eso todo el Rosh Hashanah es Lishmoa Kol Shofar. Todo es Shemia. Cuando ya arreglaste el oído, pasas a Sukkot, hablar de la columna, del corazón, de la vista y de los labios. Ya Hashem Baraj, que tengamos todos que tirar a Hatimá Tová. Amén. Sí.
Va a pasar a cenar la ciudad está una de Ilun Ishmael, Isaac Ben Rineves. Ya Hashem, por favor, decidas de la Jot. Ahí mismo en la ciudad, saben que se empezó un...